ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
A quienes nos escuchan en distintas geografías y tiempos. Aquí les saluda Libertad, esperando que tengan alegre rebeldía y fuego en sus corazones.
Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML, un esfuerzo colectivo, independiente y autogestionado de los medios libres que cobertura la defensa territorial, indígena y contrahegemónica de los movimientos sociales en México y en el mundo. Desde este lado, Mijail.
Estás escuchando Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres dedicado a compilar las rebeldías y resistencias libertarias de los pueblos. Este programa se produce desde la región mexicana. En esta ocasión, saludamos a quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo. A ti te decimos que no estás sola, no estás solo. Los que soñamos con mundos nuevos, más justos y solidarios, somos miles de millones y vemos con empatía las rebeldías y revueltas donde quiera que éstas florezcan, anunciando su promesa de poner fin a todo tipo de opresión y autoritarismo. Te invitamos, como cada semana, que escuches y que hagas medios libres para juntos romper el cerco informativo. Escuchemos qué notas tendremos hoy en el menú informativo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Vamos a tener una nota acerca de la huelga en Panamá. Ya se van a cumplir 3 semanas de continuas movilizaciones contra el alto costo de la vida. Hay mesas de negociación que están intentando tanto las organizaciones sociales como el Estado para poner fin a las protestas y también para conseguir pues estas justas demandas, como es el poner fin al alto costo de la vida. A pesar de que se había llegado a un acuerdo con un sector, otros gremios sindicales rompieron el acuerdo el pasado lunes y continuaron la protesta, anunciando que el día martes continuarían estas mesas de diálogo, ahora ya con una mesa unificada con todas las voces y movimientos que han participado. También pues ha sido muy ejemplificante cómo estas movilizaciones han pues obligado al Estado a bajar los costos de muchas cosas, a tener que sentarse a dialogar, y pues es un ejemplo para toda América Latina de que con estas movilizaciones podríamos echar atrás estos altos costos en torno a medicinas, en torno a la comida y a las gasolinas, que en lugar de que el Estado lo dilapide en cosas tontas o en cosas que beneficien al capitalismo, debiese ser ocupado para las personas a quien se le arrancaron, que son las y los trabajadores de esos lugares. Así que vamos a tener información de Panamá.
Lluvias torrenciales causan inundaciones y agrietamientos dentro del desierto de Arabia Saudita, mientras los Emiratos Árabes causan lluvias artificiales en zonas desérticas y áridas por medio de drones para abastecer el agua de un megaproyecto de ciudad artificial y zonas hoteleras.
Ada. Personas defensoras de la nación Wet'suwet'en enfrentan la criminalización por parte del Estado y la corona. El fallo perpetúa la lógica colonialista. Esta es información que recopilamos de Narwhal. En este artículo hablan sobre la criminalización que se ha estado haciendo en contra de los defensores de la tierra por impedir la construcción de un gasoducto que atravesaría las aguas que alimentan a los clanes de la nación Wet'suwet'en. Y bueno, esta defensa continúa a pesar de la represión, a pesar de el hostigamiento, y los invitamos a que revisen las páginas que promueven toda la información con respecto a esta defensa territorial. Entre ellas son Yinta Access y Kidmit en Checkpoint.
Vamos a tener otra nota de Gualmapu chileno, y bueno, pues protesta, una protesta mapuche allá en Río Bueno, en la provincia de Ranco, en la región de Los Ríos. Esta protesta irrumpió en la presentación de un megaproyecto hidroeléctrico y turístico de la empresa noruega Statkraft, que bueno, pues, a ver, estos compañeras, compañeros, decidieron aprovechar esta conferencia que habían citado esta empresa para este megaproyecto, y pues al ver la manifestación, los empresarios salieron huyendo, y pues aprovecharon el uso de los medios de comunicación para dar a conocer la denuncia sobre las verdaderas intenciones y las implicaciones que tendría esta hidroeléctrica y este proyecto turístico allá en la cuenca del Río Bueno, en la provincia de Ranco, allá en el Gualmapu, o hoy región chilena. Y bueno, vamos a tener también música que nos va a acompañar de allá del Gualmapu, así que no se lo pierdan.
Desde el ombligo del monstruo, Sonora, Fidencio Aldama, miembro de la tribu Yaqui, comparte el testimonio de su injusto encarcelamiento e invita a no dejarse vencer en la defensa territorial. Esta es información que encontramos en el portal de Desinformémonos, y les recordamos que Fidencio Aldama es también un compañero indígena que ahorita enfrenta un proceso injusto de prisión por un asesinato que él no cometió, y bueno, su sentencia es de 15 años. Y está exigiendo su libertad desde hace ya bastantes años. Todo este injusto caso es por su defensa de su territorio en contra del gasoducto y el acueducto que el Estado ha impuesto en su territorio.
Vamos a tener en la sección Desde el Ombligo del Monstruo fragmentos de la entrevista a Jaime Betanzos Fuentes, que realizó la Que Huelga Radio, nuestras compañeras y compañeros de esta radio libertaria, quienes pues tuvieron la posibilidad de tener esta comunicación hasta el reclusorio de Villa de Etla en Oaxaca, para compartirnos este testimonio directo con uno de los 7 presos políticos de los Xochitlán de Flores Vagón. Y bueno, pues una muy bonita producción que los invitamos a que la escuchen completa. Vamos a escuchar solamente unos fragmentos en el noticiero, pero en la página de laquehuelga.net lo pueden encontrar completo. Y en ellas nos platican quién es Jaime, por qué se considera injusto su encarcelamiento, y también pues nos comparte mensajes para los injustamente presos en el país, así como también para las mujeres mazatecas que mantienen un plantón en la ciudad monstruo para demandar su libertad. Así que una nota bastante buena, interesante, que agradecemos a nuestros hermanos y hermanas de La Que Huelga su realización. También vamos a tener información de la Ciudad de México. Hubo el pasado fin de semana una jornada contra el proyecto Estadio Azteca y otras imposiciones en la ciudad. Y bueno, pues se llevó a cabo el 7º encuentro de pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México, y en ellos pues denunciaron las distintas problemáticas que viven las distintas comunidades y anunciaron pues una campaña contra la ciudad mercancía, este concepto que ellos han acuñado y que habla de esta ciudad pensada más para el capitalismo, para la especulación y no para la gente que vive y habita en sus colonias, en sus vecindades, en sus pueblos día a día. Y también anunciaron una consulta vinculante contra este megaproyecto de la ampliación del Estadio Azteca, que bueno, pues el estadio ya existe, pero ahora Televisa junto con otros empresarios quieren ampliar este proyecto inmobiliario y turístico que, bueno, pues directamente afectaría en los habitantes de la zona de Santa Úrsula, Cuapa, Tlalpan y Coyoacán. Les vamos a tener una entrevista que pudimos hacerle a nuestras compañeras y compañeros en esta jornada. Y vamos a tener también del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nuevamente una denuncia que nos comparten por estas agresiones que continúan hacia las comunidades, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues estos acosos no cesan. Y bueno, pues ellos ahora nos comparten esta denuncia, nuevas agresiones a bases de apoyo de la ZLN, que desplazan a 6 familias del poblado El Esfuerzo en el municipio autónomo Comandante Ramona. Tanto el gobierno federal y el de Chiapas son omisos ante la permanente violencia y el despojo de territorios autónomos que pues continúa en esta región, generando un clima bastante complicado. Por un lado, pues quieren obligar al zapatismo a una respuesta de fuerza, lo que generaría pues todo este riesgo de la represión, así como también el saber que ingresen grupos de fuerzas federales o fuerzas estatales, pues también no es ninguna garantía para las propias comunidades. Una situación bastante compleja y que requiere de la solidaridad y requiere de la atención de todas y todos para resolver estas problemáticas que se están dando en territorios que están luchando por su autonomía. Y bueno, estas son las notas que les vamos a compartir el día de hoy, así que no le cambien, quédense con nosotras y nosotros en Noticias de Abajo, y vamos a escuchar el primer tema musical y regresamos para continuar con ustedes. Este es un tema que nos habla acerca también de esta lucha que les vamos a platicar más adelante en Río Bueno, allá en Chile, y donde pues nuestros compañeras y compañeros están defendiendo su territorio. Vamos a escuchar este tema y continuamos. Y bueno, el título de la canción se llama Pilmaquén Resiste. Vamos a escucharla.
Acá hay una lucha, la mía, de 10 años que hemos dado en nuestras comunidades. Aquí no hay buena voluntad, no hay dádiva, porque Quintoante es mapuche, un sitio ceremonial que está incluso pasado por la ley chilena de monumentos nacionales, en lo cual justifica la presencia de nosotros acá en el territorio. Nosotros estamos bajo el control territorial de las comunidades. Nosotros no le pedimos permiso ni a StarCraft ni a ningún particular para ingresar a los predios, ¿me entiendes? Ahí hoy día esta clave está jugando con el Ñelma Poquintuante, que es un territorio sagrado. Nosotros no aceptamos ningún tipo de mitigación, compensación, ni vender nuestro territorio porque es sagrado. Es nuestra madre, nuestro padre y es para nuestros hijos. Entonces cerramos cualquier tipo de diálogo porque ellos lo único que hacen es enviarnos las fuerzas represivas para poder instalar.
¿Has escuchado alguna vez el nombre de StarCraft? Bueno, por si no lo has escuchado, yo te cuento. Es una empresa extranjera que viene de allá, de otro país que se llama Noruega, y viene con toda la intención de un asesino a nuestra tierra. Siempre se dice que los noruegos y sus empresas son muy ecologistas, y tú bien sabes que hoy en día no se puede creer en la tele, ya no se puede creer en los diarios, ya no se puede creer en las revistas. Hoy atacan el Pilmaiken y toda la vida de Itofilñen y la gente sencilla que vive en su orilla. StarCraft, una empresa hidroeléctrica que quiere devastar todo el Río Bueno bajo el comando de una mente rivista y asesina. Hey, se escribe con guayque en vez de lápiz, que caiga la represa y el estado que es su cómplice. La mapu de Calfuligan tiene nebuen, Huichuncu y Quintoante Ñen se van a defender. Hay un cementerio milenario donde el Winca su mano quiere meter. Monco Bupeñica pula muere.
Me tu pe. A quienes defienden nuestra mujer.
Me cuento tu pe.
Bumashi wey chafe capu huerten.
Por echar las represas en el río Vilma y quien.
Me cuento tu pe.
Monco Bupeñica pula muere.
Me cuento tu pe. A quienes defienden nuestra mujer.
Me cuento tu pe.
Bumashi wey chafe capu huerten. Por echar las represas en el río Vilma y quien. La estrategia histórica del Winca siempre ha sido la misma. Dar migajas, dar la imagen de su buena voluntad. Que el ofen resistencia caiga en vender su agua limpia. Que yo hacer la mano para ingresar, explotar y virar. Aquí si hay algo claro y es que somos su enemigo. Somos su astilla en la pata que le impide entrar al río. Teniendo todo en contra, pero no si estamos unidos. Ya que aquí los convenios internacionales están perdidos. Han desaparecido la burocracia chilena, que facilita todo para esa empresa sucia de Noruega. Como está pasando y como ya ha pasado antes, matando a los nieni, ahora quien buscan eso al quinto antes. Fuimos muleita en que yo alfa chileo fu. Moncumia que en el mulelo mapumu.
Monco
Bupeñica pula muere.
Me cuento tu pe.
A quienes defienden nuestra mujer.
Me cuento tu pe.
Bumashi wey chafe capu huerten.
Por echar las represas en el río Vilma y quien.
Me cuento tu pe.
Monco Bupeñica pula muere.
Me cuento tu pe.
A quienes defienden nuestra mujer.
Me cuento tu pe.
Bumashi wey chafe capu huerten. Por echar las represas en el río Vilma y quien.
Mapuche está en chin.
Quinto antes sin represa.
De tu mongalaín.
Cual mapu sin forestales. Todavía estamos vivos. Vilma y quien resiste.
Yeah. ML Noticias de Abajo.
ML rompiendo fronteras.
Bueno, vamos a iniciar con las notas y vamos a empezar con lo que está pasando allá en Panamá. Se cumplen ya más de 3 semanas continuas de movilización contra el alto costo de la vida y aunque se han dado mesas de negociación o de diálogo para hacer bajar los precios de la gasolina, los medicamentos y la comida, pues poco se ha avanzado. Aunque, bueno, pues esto, lo que se ha avanzado ha sido sin duda gracias a la presión popular. El gobierno se ha mostrado indiferente y grosero con las organizaciones sociales y populares que han luchado y encabezado este movimiento. Y bueno, pues un sector de ellas llegó a algunos acuerdos el pasado fin de semana. Sin embargo, también ese mismo fin de semana, pues gremios, principalmente sindicales, pues rompieron ese acuerdo, denunciaron esta negociación. Por no ser incluidos en esta mesa de diálogo. Y bueno, el día que estamos cerrando este noticiero, parece que va a haber ya ahora sí una mesa única donde estén incluidas todos estos sectores, que esperemos tenga buen curso estas mesas de diálogo y que, pues, más allá de que se resuelva en estos próximos días si se continúa o no la huelga, lo que queda claro es que Panamá se está convirtiendo en un ejemplo de dignidad y lucha, de que los pueblos organizados, los pueblos en las calles, pueden pues imponerle a estos estados-nación pues frenar estas políticas lesivas para la economía popular. Pues a todos los países de América nos ha estado golpeando los altos costos de la vida, el alto precio de la gasolina, de las comidas, de los medicamentos, y hoy ejemplos como el que ha puesto Ecuador, como el que hoy pone Panamá, pues son ejemplos de que se puede lograr en las calles con unidad, con resistencia, y a pesar de, pues, de estas divisiones que luego también se pueden ver a la distancia, sabemos que en el fondo pues es gente honesta, gente de lucha, todas y todos ellos quienes estos días han llenado las calles, han bloqueado, han salido a levantar la voz y bueno, pues con un ánimo de lucha pues muy festivo, como identifica siempre su ánimo a la gente del Caribe. Y bueno, pues enhorabuena para Panamá, esta jornada de lucha que pues decimos ya va a llegar a 3 semanas, esperemos que llegue a buen puerto y se levante o no se levante la huelga. Sabemos que hay muchas victorias que ya se están cosechando por parte de la presión popular. Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia de prensa que nos ofrece Radio Temblor, donde se habla de esta ya mesa pues unificada, y también pues del portal de Frenadeso nos comparte también este otro audio, pues donde llaman a que sean incluidas todas las demandas y todas las organizaciones en esta lucha allá en Panamá. Vamos a escucharlo.
Un gran saludo a América Latina y el Caribe, Olmedo Carraquilla desde Panamá, en una cobertura especial sobre la huelga nacional indefinida que cumple su jornada número 18. Específicamente estamos en la ciudad de Santiago de Veragua, epicentro de las movilizaciones y las protestas ante el alto costo de la vida, ¿no? Costo que incluye el alza del combustible, que merma otros sectores productivos como el sector salud, el sector alimentario, el sector educación. Y hay que destacar que producto de estas protestas se instaló en diversas ocasiones y en distintos puntos mesas de diálogo, en el cual el gobierno trató de dilatar, haciendo uso de la guerra psicológica para desgastar al movimiento popular. Sin embargo, la mesa a exigencia y presión popular se instaló en la ciudad de Santiago de Veragua, a 3 horas de la capital limeña, en donde la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, ANEPO, ha estado fuertemente presentando, justificando ante el mercado global económico la propuesta de bajar y congelar los precios del combustible, los medicamentos y la canasta básica. Esto se ha llevado diariamente, en el cual las jornadas de debate han durado más de 12 horas entre recesos, y en donde los equipos asesores técnicos han justificado de las partes involucradas el por qué bajar el costo de la vida y por parte del gobierno sostener los precios que están al margen del mercado económico global. La realidad es que las movilizaciones continúan en distintos puntos, la huelga no ha concluido, se ha avanzado ahora mismo con el precio del combustible, que es de $3.32, cuestión que en el mercado del continente es un gran avance, porque ya se registra que es uno de los combustibles más baratos en esta región. Sin embargo, la lucha también se concentra ante los monopolios, oligopolios de los medicamentos, y lo que se requiere también con la canasta alimentaria es que el sector productivo nacional no sea golpeado con las importaciones, porque hay que destacar que Panamá ha firmado tratados de libre comercio donde todas las importaciones han tenido más beneficio, las transnacionales en este caso. Sin embargo, se ha marginado al sector productivo. Esta es la realidad sociopolítica y económica que vive Panamá, destacando que en el trimestre del 2022 creció a 13.8% en comparación al periodo del 2021. Cuestión que para muchos panameños, a sabiendas que son 4 millones, aún Panamá mantiene una mala distribución de la riqueza. Y también dentro de lo que es los diagnósticos y análisis e informes de Transparencia Internacional, Panamá se ubica entre los países con corrupción, con escándalo de enriquecimiento ilícito, por lo cual eso ha mermado la paciencia de panameños y panameños que se han abocado a las protestas sociales en esta región. Así que nos mantenemos en la ciudad de Santiago de Veragua a espera de los resultados de estos dos puntos, que es la medicamentos y alimentación, buscando que los precios sean más razonables con los ingresos de las familias panameñas. Este es un reporte especial desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional.
En contra, rotundamente, de esos acuerdos amañados que ha hecho el gobierno en Veragua. No vamos a permitir acuerdos amañados e inconsultos. Esos dirigentes vendepatria no representan al pueblo panameño. Un dirigente que haga un acuerdo inconsulto a la espalda de su pueblo no puede ser un dirigente panameño. Hoy, una vez más, el Suntra y organizaciones y comunidades organizadas, unidos por la vida, nos mantendremos en la calle, cerrando contundentemente el país entero. Y hasta que no se llame a una sola mesa de negociación para resolver estos problemas en Panamá, no vamos a soltar las calles. ¡Sin lucha!
¡No hay victoria!
¡Sin lucha!
¡No hay victoria! ¡El
pueblo unido!
¡Jamás será vencido!
¡Jamás
será vencido!
¡Si se une todo el pueblo!
¡No nos vencerá!
Caen lluvias torrenciales en el desierto de Arabia Saudita que han causado agrietamientos profundos en el suelo. Estas lluvias han causado inundaciones y desplazamientos, mientras otros países como España presentan sequías extremas que han causado incendios. El desierto tiene una lluvia muy fuerte que no corresponde al clima de este tipo de geografía. De acuerdo con las imágenes y videos tomadas por los mismos habitantes próximos al desierto, el exceso de agua también ha generado la inmovilización y la destrucción de caminos y senderos, así como el daño a la flora y a la fauna de la zona. A esto le anteceden fuertes nevadas en el mes de enero que tuvieron lugar en el mismo desierto. Para el mes de enero, el Centro Nacional de Meteorología de Arabia Saudita había pronosticado lluvias moderadas e intensas en la región de Medina junto con vientos, poca visibilidad y granizo, según la agencia de prensa saudita. Sin embargo, las condiciones invernales que se estimaban se volvieron a corregir nuevamente, ya que cuando la nieve cayó en el noreste de Arabia Saudita cubrieron toda una ciudad de nombre Tabuk, cerca de la frontera con Jordania, y las montañas cercanas hasta el 16 de febrero. De acuerdo con Noticias del Mundo, la nieve y el hielo cubrieron las dunas después de que las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación. Por otro lado, su vecino de frontera, los Emiratos Árabes, llevan a cabo un proceso al que llaman siembra artificial de nubes, que es un proceso que permite conseguir que las nubes descarguen todo el agua posible, aunque no haya las condiciones del entorno necesarias para causar lluvia. De acuerdo con medios locales, los Emiratos Árabes han conseguido esto desde el 2021 con un total de 219 operaciones para crear lluvia artificial, en donde, a pesar de las olas de calor y el clima árido del país, están haciendo que llueva sobre ciudades y áreas de su interés. Esto lo llevan a cabo por medio de drones y de descargas eléctricas que lanzan al cielo. El principal objetivo de esto es ocupar zonas no céntricas a la capital del país para que, por medio de la siembra de nubes, construyan una ciudad futurista, y previamente lo habían intentado con la construcción de una montaña artificial, y esto es para conseguir un abastecimiento seguro de agua para la población. Algo que actualmente es complejo teniendo en cuenta que se trata de un país árido con altas temperaturas durante todo el año y que a nivel global se está viviendo una crisis del agua. Estas lluvias, que también han causado agrietamientos dentro de la zona desértica, tienen la intención de alimentar y abastecer de agua además de a ciudades fabricadas de forma artificial y millonaria, a complejos hoteleros, y un ejemplo de esto es un proyecto que se llama Desert Rock, que dispondrá desde viviendas hasta suites en montañas dentro del desierto. Este megaproyecto que se piensa instaurar dentro del desierto tiene una inversión por parte de empresas privadas de 500 mil millones de dólares, además de que piensan seguir fabricando estas lluvias artificiales para poder alimentar y abastecer de agua a esta ciudad, así como poner un parque de dinosaurios robots y una luna artificial que brillará todas las noches con la intención de iluminar. Sin embargo, recordemos las afectaciones que le genera al medio ambiente la alteración artificial para beneficio de la economía capitalista. Un ejemplo que tenemos aquí en México, en Puebla, es la empresa fabricadora de autos Volkswagen, que usaba cañones antigranizo lanzados al cielo para así dispersar la lluvia y el granizo y que no se viera afectada la producción de automóviles ni que estuvieran dañados. Además, zonas aledañas y comunidades alrededor se vieron afectados, ya que el ciclo de la lluvia y el ciclo del agua no continuó de la manera en la que debería de ser después de que se usaron esos cañones antigranizo, así como esto que sucede dentro del desierto en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes.
Canadá. Personas defensoras de la nación Wet'suwet'en enfrentan la criminalización por parte del Estado y la corona. El fallo perpetúa la lógica colonialista. Bueno, ya les habíamos comentado que esta es información que recopilamos del portal de Narwhal. El gobierno de Columbia Británica presentará cargos penales por desacato contra los defensores y simpatizantes de las tierras indígenas arrestados en noviembre pasado en el noroeste de Columbia Británica, en una infame redada de la policía montada en el territorio de Wet'suwet'en, la tercera operación de este tipo en 3 años. La policía fuertemente armada hizo cumplir la orden judicial de TC Energy emitida contra cualquier persona que impidiera la construcción de su gasoducto Costa Gas Link, arrestando a más de 30 personas durante 2 días. El 7 de julio, el equipo legal de la provincia le dijo a la jueza de Columbia Británica de la Corte Suprema Margaret Church que enjuiciaría a Sleido, Molly Wickham, Shalim Samson, Kishan Laksh, Gibu, Wilp, Spokowu, Teka, Tishahare, Korei, Joyce, Yoko y Hannah Hall. La decisión eleva el total a 19 personas arrestadas durante la redada. El Ministerio Público presentará cargos penales en su contra en los próximos meses. El tribunal invitó a la provincia a hacerlo después de los arrestos en 2019 y 2020. Esta es la primera vez que Columbia Británica ha accedido a proceder con el enjuiciamiento, por lo que es la primera vez que los defensores de la tierra podrían enfrentar sentencias de prisión por sus acciones. Los arrestados dicen que estaban protegiendo las tierras y aguas de Wet'suwet'en y defendiendo los derechos y títulos indígenas soberanos según un fallo de la Corte Suprema de Canadá de 1997. La provincia y la policía montada dicen que estaban participando en una protesta ilegal, violando los términos de la orden de desalojo del Tribunal Supremo. Estoy realmente decepcionado con el resultado, especialmente porque 3 de las 4 personas que ahora enfrentan cargos penales son indígenas con voz, los que han tenido una voz realmente fuerte, dijo Wickham a The Narwhal afuera de Smithers, Palacio de Justicia, después de la audiencia. Al hacer su evaluación, los abogados provinciales tuvieron que considerar 2 cosas, la probabilidad de obtener una condena y si es de interés público. La decisión de no presentar cargos contra Alec y otros depende del hecho de que la policía montada no hizo lo suficiente para informar a las personas sobre la naturaleza y el alcance de la orden judicial. Y cita, no tenían una copia con ellos y ni siquiera hicieron un esfuerzo por decirle realmente a la gente de qué se trataba, dijo a The Narwhal Frances Mahon, asesor legal de la mayoría de los defensores de la tierra. Las declaraciones juradas que la policía montada presentaron ante el tribunal afirmaron que el 18 de noviembre de 2021, el inspector Ken Floyd leyó la orden judicial en el marcador de 44 kilómetros de Morris West Forest Service Road y volvió a leer la orden judicial por segunda vez en la misma ubicación. Las declaraciones juradas también afirmaron que al día siguiente, más adentro del territorio y en un lugar donde los defensores de la tierra estaban dentro de una cabaña y una casa pequeña, Floyd leyó una orden judicial a los manifestantes atrincherados dentro de dos estructuras de madera a las 11:30 y a las 11:46 de la mañana. Según la revisión de las grabaciones de audio y video, Floyd simplemente notó la existencia de una orden judicial y no proporcionó detalles de los términos. Hablando sobre los cargos que no se están procesando, el fiscal Tyler Bauman llegó a la misma conclusión y le dijo a la corte: el guión leído por la policía montada se limitó al bloqueo de carreteras y no incluyó el lenguaje más amplio de la orden judicial. El incumplimiento de la medida cautelar es un asunto civil, lo que significa que es entre partes privadas, en este caso entre Costa Gas Link y las personas que presuntamente impidieron la construcción. En caso de desacato civil, el equipo legal de la empresa puede elegir si presenta cargos o no. Ahora que la provincia interviene por desacato penal, la empresa ya no está involucrada y pasa a ser un asunto. El desacato criminal no es lo mismo que un cargo criminal, por digamos robo o agresión. En cambio, significa que la provincia cree que el acusado sabía que su conducta constituía un desafío público a una orden judicial, según un informe de la Asociación de Libertades Civiles. Como señala el informe, ese desafío público puede incluir el incumplimiento de los términos de una orden judicial frente a cámaras de televisión o en plataformas de redes sociales como Facebook o Twitter. En estos casos en los que hay tanta gente involucrada y la integridad y la autoridad de la corte tal vez corren mayor riesgo de verse socavadas porque casi hay una revuelta masiva contra la autoridad de la corte invita a la corona a procesar en lugar de dejar a la parte privada para procesar. Si son condenados, los individuos podrían cumplir hasta 30 días de cárcel, 150 horas de servicio comunitario bajo la supervisión de un oficial de libertad condicional o pagar $3,000 en multas, según las posiciones de sentencia presentada ante los tribunales. «Estamos preparados para defendernos completamente de las acusaciones», dijo Mahon. Para Wickham, la escalada de cargos de lo civil a lo penal está en consonancia con la historia de la colonización. Y dice: «Todas las leyes que han existido desde el contacto con los pueblos indígenas han sido absolutamente horribles y utilizadas para el genocidio», dijo. «De hecho, me sorprende que la gente respete la ley colonial de la manera que lo hace. Las leyes coloniales ponen a nuestros hijos en escuelas residenciales, literalmente forzaron esterilización masivas y asesinatos de niños y bebés. Y esas son las leyes que se están respetando en este país». Chandler dijo que es importante recordar que la provincia aprobó estos proyectos que se encuentran en el centro de los conflictos. Estas disputas ambientales, estos casos de extracción de recursos que han estado ante los tribunales con tanta frecuencia en los últimos 10 años, son un fracaso del gobierno. Y el fracaso del gobierno es el resultado de que la gente vote por estos gobiernos. Agregó que cree que la desobediencia civil tiene su lugar, particularmente cuando los derechos indígenas están en juego. «Continúa creando conciencia y arroja una luz muy brillante sobre un tema», dijo. «La gente está dispuesta a poner en riesgo su propia libertad y ser arrestada por estas cosas. Creo que es una llamada tremenda y un verdadero sacrificio ser arrestado y potencialmente obtener un registro criminal y cumplir condena por la causa en la que crees». Antes de la promulgación de leyes que ahora dictan lo que les sucede a quienes enfrentan cargos por desacato, los Wet'suwet'en y otras naciones vivieron bajo sistemas de gobierno complejos durante miles de años. Nuestras leyes no significan nada para Costa Gas Link, ni para los tribunales, ni ya sabes, para la mayoría de la sociedad en general. Es exasperante y frustrante, dijo Wickham. Aunque visiblemente conmocionada, no se dejó influir por la decisión. «Todo el proceso de criminalización está destinado a disuadirnos de hacer lo correcto, pero no me van a disuadir de defender nuestras leyes y proteger nuestra tierra». A pesar de un flujo constante de tráfico industrial y actividad de construcción junto con la presencia continua de la policía y la seguridad privada, los miembros de la comunidad de Wet'suwet'en y sus aliados continúan reconectando con la tierra y el agua la vida silvestre en el territorio. Agregó que los jóvenes de Wet'suwet'en están ayudando a construir un Balhats, o salón de reuniones, en la confluencia de Tsel Kai Kewe, Lamprey Creek y Wetsinkawa, río Maurice, que proporcionará un espacio para que los ancianos y las familias jóvenes puedan conectar entre sí y con la tierra. Están todos estos hermosos momentos, tiempos y experiencias, estos pequeños fragmentos de lo que realmente se siente ser quien eres, dijo. Esos son los momentos que mantienen vivo el espíritu de los pueblos indígenas. Iría a la cárcel por eso, por ese momento. Y bueno, esta es información que recopiló Matt Simmons, reportero de la Iniciativa de Periodismo Local en The Narwhal. Y bueno, ya les habíamos comentado anteriormente sobre la situación que enfrentan la nación Wet'suwet'en. Esta nación nunca ha pactado con el Estado ni con el gobierno sobre la posesión de la tierra, por lo que en una corte en 1997 se reafirmó que ellos tenían la determinación y a la autodeterminación de gobernarse en este territorio de forma independiente al gobierno. Sin embargo, pues estos megaproyectos ignoran todo este proceso de autonomía de las primeras naciones canadienses y violan constantemente su derecho a la autodeterminación, imponiendo estos megaproyectos que ponen en riesgo su acceso al agua limpia, acceso a la pesca y a la recreación. Entonces, los invitamos a revisar las páginas que coberturan constantemente la lucha y publican la información que va sucediendo. Una es jintaaccess.com y la otra es Give Me and Checkpoint. Aquí pueden revisar todas las formas en las que pueden apoyar. La información está en inglés. También ahí pueden ponerse en contacto y conocer un poco más de esta problemática.
Bueno, pues una empresa noruega llamada Statkraft pues quiere inundar un territorio ancestral y sagrado para el pueblo mapuche para construir una hidroeléctrica. Y esta hidroeléctrica también la está pensando como una zona para desarrollar un proyecto turístico. Y bueno, pues decidieron llamar a los medios de comunicación para presentar ese su plan turístico en la cuenca del río Bueno. Y bueno, pues que este tenía un objetivo de lavar una imagen destructiva como lo es estos proyectos hidroeléctricos que comúnmente inundan pueblos enteros. Las comunidades involucradas no fueron invitadas y estas decidieron irrumpir de manera improvisada, desenmascarando los verdaderos propósitos de la empresa. Algunos representantes de la empresa Starcraft huyeron y dejaron a sus invitados, periodistas y camarógrafos, pues para no aparecer en los videos. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros de los territorios afectados decidieron ocupar ese espacio de difusión para dar a conocer pues las problemáticas que traería estos megaproyectos. Y ellos nos dicen: al inundar la cuenca del río Bueno desaparecerá un cementerio ancestral, se destruirá el territorio sagrado Ñem Quintuenta, y con las excavaciones de la represa se encontraron artefactos de miles de años de antigüedad. También se encontraron osamentas que podrían corresponder a los fusilados de la dictadura que fueron arrojados al río Bueno. Y bueno, pues nos comparten bastantes notas al respecto nuestras compañeras y compañeros de Radio Curruf, como también el Facebook de Iván Iwiliche, quien bueno, pues está muy al tanto de lo que está pasando en ese territorio y nos comparte, de hecho nos compartió el primer tema musical que escuchamos en el noticiero y también algunos audios de los que vamos a escuchar a continuación sobre esta lucha que están teniendo allá en Río Bueno, en esta zona de la provincia del Ranco, en la región de los ríos, en el Hualmapu. Vamos a escucharlo.
Compraron un proyecto estatal, compró un proyecto donde había un conflicto. Primero fue Pilmaquén S.A. con todo esto heredero de la dictadura que está en el nombre de todas las aguas de Pilmaquén, y estatal sabía qué es lo que pasaba en el territorio. Así que Starcraft va a tener que apresurar ahora con todo lo que se viene. Lamento mucho que Ascenso se haya salido, porque arrancó, pero aquí hay otro que yo igual lo vi porque está aquí, que igual es Starcraft, que ha escuchado todo esto que hemos estado hablando. Nosotros creemos en un mundo nuevo también, creemos en un mundo donde entremos todos nosotros, creemos en un mundo donde haya libertad, en un mundo donde haya respeto por la naturaleza, respeto por nosotros mismos, respeto por la madre tierra, y por eso es lo que nosotros luchamos también, porque vamos a estar en todos lados donde se junten. Lamento informarles eso, vamos a estar en todos lados donde Starcraft quiera estar lavando su imagen. Si van a la Cachihuala, que son comunidades llanacorra, que son comunidades vendidas, vamos a estar. Sabemos en todas partes donde se mueven, pero ahí vamos a estar y van a tener que escucharnos a la fuerza, porque aquí nunca ha habido un diálogo. Aquí nosotros venimos de escuchar, de visita, quizás no les gustó nuestra visita, pero aquí estamos y vamos a estar en todo ese momento. Venimos ahí también, Marín Chihuahua.
Y lo que le venimos a decir aquí, que el río no va a negociar, que tiene que irse. El Estado chileno se fundó en base a la expropiación de nuestros recursos, a la expropiación, a la invasión de nuestro territorio. En ningún momento esto ha sido conversado. No ha habido consulta indígena para nada. No se ha aplicado el convenio 169. No se han aplicado las leyes internacionales, se ha estado violando
el que viva, viva que viva, abajo la represa, represa genocida.
Ya, 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 ya.
Sit back, relax, and close your eyes.
Este día solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo actuar. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Por el que ha vuelto a abrirse aquella flor. Este día no usaré mi ser para pedirte perdón. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día soy la ira que nace de mi voz. Soy toda esa rebeldía haciéndote una canción. Este día no usaré mi ser para pedirte perdón.
Lo más lindo de ayer, nos pondremos.
Y bueno, también vamos a escuchar un fragmento de la entrevista a Jaime Betanzos Fuentes, una entrevista realizada por La Que Huelga Radio, quienes nos comparten la voz de nuestro compañero desde el reclusorio de Villa de Tla, Oaxaca, quien es uno de los 7 presos políticos de los Ochitlán de Flores Magón. Y bueno, pues Jaime Betanzo se define a sí mismo como maestro, padre de familia, esposo, parte de la vida comunitaria de los Ochitlán, mazateco, campesino, trabajador, compañero, y nos comparte esta plática. Vamos a escuchar solo unos fragmentos, pero los invitamos encarecidamente a que en el portal de laquehuelga.net escuchen completo este audio. Y parece que también nuestras hermanas del plantón por los presos políticos de los Ochitlán también ya subieron este audio a su página de Face junto con un video, así que pues compártanlo y escúchenlo, que está muy bueno para que lo compartan. Y bueno, vamos a continuar con estos fragmentos que hemos seleccionado para ustedes aquí en Noticias de Abajo.
Hoy 12 de julio de 2022 estamos platicando con el señor Jaime Betanzos Fuentes. Lo primero que le queremos preguntar, más bien si nos puede platicar un poco de usted, de qué trabajo hacía, qué trabajo político hacía en su comunidad cuando estaba libre, para pues que lo conozcamos, quién es Jaime Betanzos.
Gracias. Sí, bueno, en primer lugar quiero decirles que hice la carrera de profesor de educación primaria. De esta forma fue como incursioné, conocí, milité en el Sindicato de Trabajadores de Educación, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. De esa forma fue como fui adquiriendo conciencia propiamente de mi comunidad. Y trabajé en la Sierra Mazateca, junto al lado de mi esposa, que también es maestra. Así fue como ambos empezamos a tener que ver a que nos incluyeran en las pláticas de la Asamblea Comunitaria. Y fuimos testigos en esos años, en los años 80, de cómo nuestro pueblo se fue transformando. Vimos cómo surgieron las mujeres en las votaciones. Ese es uno de los pueblos indígenas que tiene más arraigo y respeto por el voto de las mujeres desde los años 80 en forma masiva. Es así como nos vimos inmersos en la problemática social de nuestro pueblo en los años 80, 90, y conocimos las sombras del caciquismo en nuestro sitio, en nuestro estado, en nuestra región. Pero con nuestro grano de arena como maestros y como propios de esa, de ese municipio, empezamos a aportar nuestras propias ideas de lo que nos rodeaba, de cómo influye la politización sindical. Y luego nuestra propia visión de nuestras vidas en particular, porque emergimos del campo. Nuestros padres son campesinos, tanto los míos como los de Eusebia, mi esposa. Así fue como nacieron nuestros hijos en ese pueblo de nuestros grandes pueblos, donde también por este asunto de Flores Magón comenzamos a tener conocimiento y conciencia de que nuestro pueblo para muchas personas era muy importante, en el sentido de que era la tierra donde germinó la semilla libertaria del magonismo. Eso fue también como algo novedoso en mi caso, conocer a Flores Magón, conocer a Regeneración, conocer a Enrique Flores Magón, a Jesús Flores Magón, pues conocer a Praxedis.
Para terminar, como sabe usted, pues hay un plantón en la Ciudad de México instalado aquí para exigir la libertad de usted y de los demás compañeros de los Ochitlán de Flores Magón, y también se han acercado personas solidarias a este plantón. ¿Tendría un mensaje tanto para su familia que está aquí en el plantón como para quienes se han solidarizado con el plantón y por lo tanto con su libertad.
Sí, mi familia ha tenido un gesto hermosísimo porque han sacrificado todo por mí, por mis compañeros, exigiendo nuestra libertad, plantándose delante de los poderosos, delante de la ley, para decirles que ellos tienen familia en las cárceles, que nosotros no estamos solos. El amor que ellos han manifestado con ese plantón no tiene precio, pero lo más sorprendente es que la adhesión desinteresada, espontánea, fraternal de los compañeros a quienes no conozco, pero a quienes agradezco desde el fondo de mi corazón, ha sido no sorpresivo para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra familia, sobre todo para mí. Y mencionar un nombre no sería suficiente, porque son muchos que tienen estos sentimientos, que han tenido la sensibilidad de aceptar que somos inocentes y se han sumado para exigir justicia, para que prevalezca la verdad. A ellos, de su nobleza, de su espontaneidad, de sus almas que han dado para nosotros, no tenemos con qué pagarles. Saldré de la cárcel y no me alcanzarán los días ni los recursos económicos que no tengo para decirles muchas gracias, porque han estado junto a nosotros, junto a mi familia, durante el día, durante la noche, ante los riesgos de cualquier desalojo, ante situaciones de pronto sorpresivas, como la lluvia, como el sol, como cualquier otra situación difícil que pudiera darse. Le he dicho a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, que está de por medio sus vidas, y hemos entendido perfectamente este punto. Por eso vuelvo a agradecer con todo mi ser, decirles a estos compañeros muchas gracias, que Dios los bendiga mucho.
Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro.
Jaime Betanzos Fuentes, Francisco Durán Ortiz,
libertad.
Herminio Monfil Avendaño,
libertad.
Omar Hugo Morales Álvarez,
libertad.
Isaías Gallardo Álvarez,
libertad.
Fernando Gavito Martínez,
libertad.
Alfredo Bolaños Pacheco,
libertad.
Presos políticos, libertad.
Sonora, Fidencio Aldama, miembro de la tribu Yaqui, comparte el testimonio de su injusto encarcelamiento e invita a no dejarse vencer en la defensa territorial. Esta es información que nos compartió Desinformémonos. Y bueno, brevemente dice: a los que luchan por el territorio no se dejen vencer. Y eso es lo que pidió el preso político Fidencio Aldama, quien fue detenido el 27 de octubre de 2016 y sentenciado en el 2018 por oponerse a un gasoducto que querían que quieren atravesar en el territorio de la tribu Yaqui. Y bueno, a partir de esto fue condenado a 15 años y 6 meses de prisión por un asesinato el cual él no cometió. Y bueno, también es una cárcel con consigna, como el de muchos presos políticos que por defender su territorio y por constantemente plantarse en contra de los intereses gubernamentales intentan desmantelar esta resistencia apresando a las personas que defienden el territorio. Vamos a escuchar el audio que nos comparte.
Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez, una persona de la etnia de la Chinga. Me le inculcaron sin respeto que la demás persona, sin olvidar algo muy importante. comunidad. No nada más eso, sino también vigilar los linderos del pueblo, ya sea ante los problemas de robo de ganado o el ingreso de personas desconocidas al territorio. En caso de desobedecer, estas personas son llevadas por la vigilancia ante las autoridades tradicionales. La tribu Yaqui tiene sus leyes internas, en las que no pueden intervenir personas ajenas a las leyes, como las fuerzas estatales o federales. Así como sucedió este día, 21 de octubre del 2016, antes del día de los hechos, se habían estado consultando con el pueblo de Loma de Vaca sobre el proyecto de la construcción de un gasoducto, en donde se organizaron varias reuniones. Pero fue en un momento cuando se reunieron los 8 pueblos de la tribu Yaqui en el pueblo de Loma de Vaca. Ahí se llegaron a algunos acuerdos. Sin embargo, personas ajenas a la tribu, en este caso las personas de gasoducto, vieron que los 8 pueblos se habían reunido sintiendo la fuerza que retomaría la tribu Yaqui, optaron por sobornar y hacer parte de la corrupción para poder dividir nuevamente a la tribu Yaqui, eligiendo a personas, comprando conciencia, al grado de querer imponer a gobernadores que aceptaran el trazo de gasoducto por el territorio Yaqui, convenciendo a alguno de ellos, excepto al pueblo de Loma de Vaca, a no conseguir las firmas de la totalidad de los 8 pueblos, y utilizando a las demás personas, accionaron en un ataque hacia Loma de Vaca. Pero he aquí la astucia de Loma de Vaca, un pueblo reunido antes de que esto sucediera, ya había tomado cartas en el asunto, llevando hacia un proceso legal sobre el gasoducto, irrumpiendo y faltando respeto hacia el pueblo de Loma de Vaca. Esta empresa siguió y, a como diera lugar, quiso tratar el gasoducto por el territorio de la Loma de Vaca. Y a todas estas anomalías y violaciones dieron el fallo, dándole el triunfo a la Loma de Vaca y frenar en totalidad la construcción del gasoducto hasta la fecha. De la problemática de este caso, yo pienso dar ser muy encarcelado, ya que debido al enfrentamiento del 21 de octubre del 2016, por la defensa del territorio ya fui llevado al tener su ciudad, ¿no? Ya que ese día se dio algo inolvidable, la lucha por el territorio, en la que pues pasó también algo terrible, la pérdida de un ser querido del mismo pueblo de la Loma de Vaca, en el cual este pertenecía a las personas que llegaron a atacar ese día. Para encarcelarme, dentro de la carpeta de investigación existen muchas irregularidades y anomalías en las que no concuerda el arma que yo portaba ese día, un arma calibre 45, y el proyectil del arma de fuego que impactó y dio por muerte a un dueño fue un calibre 22. Y esta es la diferencia. Y aún así el juez no tomó válida mis pruebas, dejándome como el asesino, siendo todo lo contrario. Yo soy inocente. Sigo siendo una persona de buena conducta y obedeciendo las reglas internas de este derecho. Practicando el deporte, como el fútbol, me mantengo elaborando cuadros para subsistir aquí adentro, así como también me encuentro estudiando, ya que el centro me dio la confianza y me dio la oportunidad de estudiar la preparatoria y trato de aprovechar el tiempo. Les mando un saludo a todas las personas que me han apoyado en todo este tiempo que han transcurrido 5 años y ya van para 6 años. También les digo a todas las personas que luchan por su territorio que no se desentendan.
Bueno, pues el pasado fin de semana también se llevó a cabo el 7º Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias de la Ciudad de México en defensa del territorio, el agua, la vida y contra la corrupción inmobiliaria.
ahora llevada a cabo afuera del Estadio Azteca, donde las comunidades denunciaron que continúan las políticas urbanas que benefician y se diseñan para beneficio de la mafia inmobiliaria. Sin tomar en cuenta a los pueblos, barrios y colonias, criticaron ser vistos como clientes y no como ciudadanos con derechos. Anunciaron una campaña contra la ciudad mercancía con el hashtag Defendamos Territorios Vivos. Convocan a sumarse a esta campaña. La comunidad anfitriona, por su parte, informó de la lucha que enfrentan contra el megaproyecto que se busca desatar en la zona para beneficio de empresas como Televisa y la mafia inmobiliaria. Invitaron a promover la realización de una consulta pública vinculante, o sea que sea efectiva y legal en su decisión, para definir sobre las propuestas de inversión y proyección de este megaproyecto que afecta la vida y territorio de comunidades en Santa Úrsula, Cuapa, Coyoacán y Tlalpan, que serían los directamente afectados. Debemos cambiar la idea de que vivimos un modelo de negocio que hace a la Ciudad de México un espacio competitivo para la inversión. Quienes vivimos la capital no somos clientes de mercados inmobiliarios. La vivienda que adquirimos no es para hacer crecer nuestras finanzas. Los que aquí nos congregamos en este encuentro habitamos un territorio vivo donde la vivienda, el trabajo, el agua y el medio ambiente son parte de nuestro derecho a una vida digna, no son una mercancía. Y bueno, vamos a escuchar una entrevista que les hicimos a nuestros compañeros acerca de esta lucha que están teniendo particularmente allá en esta zona de Cuapa. Y pues los invitamos a estar atentos al octavo encuentro, a estas reuniones mensuales que están haciendo el Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias de la Ciudad de México en defensa del territorio, el agua y la vida y contra la corrupción inmobiliaria. Así que vamos a escucharlo.
Ahorita estamos participando en el Encuentro por la Defensa de Pueblos, Barrios y Colonias de la Ciudad de México. Estamos yendo una vez al mes a visitar los territorios que se encuentran en lucha o en resistencia frente al desarrollo inmobiliario, y hoy estamos aquí por la oposición al Estadio Azteca, que quieren hacer un megaproyecto inmobiliario.
Van a hacer una remodelación, pero la remodelación no es dentro del Estadio Azteca. La remodelación es construir un complejo inmobiliario alrededor, afectando a las colonias aledañas y sobre todo pues despojándonos de varios servicios, como es el agua, como es el drenaje, como es la movilidad y el aumento de tarifas a ciertos impuestos como el predial o igual la tarifa de acceso al agua aumenta con esta especulación inmobiliaria.
Pues mira, con motivo del mundial que se va a hacer aquí, que va a ser una sede en el 2026, pues el Televisa quiere hacer un proyecto que consiste en plaza comercial, hoteles, oficinas en el estacionamiento del Estadio Azteca. Y además, para ello, ya en el 2019 la Conagua le dio una concesión para la explotación de millones de litros de agua al año. Esta es una zona que ya padece del suministro de agua potable, doméstica, tienen tandeos. Entonces la preocupación es que este megaproyecto vaya a empeorar la calidad de vida de los habitantes de Los Pedregales y Santa Úrsula y de Tlalpan.
Estamos impulsando una consulta ciudadana vinculante. Esto quiere decir que a la hora de que nosotros decidamos si se debe o no realizar el proyecto conjunto Estadio Azteca, sea una decisión que mandate a la autoridad eliminar permisos o no otorgar permisos para la construcción. Para esta consulta necesitamos alrededor de unas 3.000 firmas de las personas aledañas para que la jefa de gobierno la revise y después mandate una consulta ciudadana vinculante. En ese proceso estamos ahorita organizándonos y estamos juntando las firmas necesarias.
Aquí los vecinos han estado organizándose, han realizado marchas, mítines, cierres de calles. Ahorita están juntando firmas para hacer la primera consulta vinculante en relación a un proyecto inmobiliario privado. Pero nosotros, como personas que venimos de afuera, yo vengo de Xochimilco, venimos a apoyar en este momento al pueblo de Santa Úrsula, a las colonias cercanas, con una serie de actividades culturales, música, foros, talleres, y también estamos ayudando a juntar las firmas que necesitan para iniciar la consulta vinculante. Entonces, aquí como encuentro venimos de varias partes de la ciudad a apoyar y a respaldar la lucha contra el Estadio Azteca.
Estamos estamos nosotros luchando muy fuerte desde lo local para que este tipo de megaproyectos no sean los que estén planificando nuestra ciudad, sino que seamos nosotros desde nuestras necesidades y derechos los que decidamos qué es mejor para habitar, no qué es mejor para invertir o comercializar.
Pues cada mes están haciendo en diversas alcaldías, y este es el séptimo encuentro. Estén pendientes a las redes sociales de los movimientos que integran el encuentro de la defensa del territorio, como la Coordinación de Pueblos de Xochimilco, la Asamblea de Tlalpan, Coyoacán, el colectivo Claudia Cortés. Hay muchas organizaciones, los de la Asamblea Popular Magdalena Athletic también, el Consejo de Iztapalapa, es decir, en todas las redes sociales de diversas organizaciones se publica esta información.
Están propiciando una ciudad mercancía. Una ciudad, como bien decimos, es competitiva, pero ¿competitiva para quién? Para los inversionistas, no para los que habitamos. Las autoridades están viendo la vivienda no como un derecho, sino como una forma de invertir. Y nosotros desde el territorio vemos que necesitamos una garantía de derechos, necesitamos una vivienda digna. Que no somos clientes de un territorio, sino que somos más bien habitantes del territorio. Desde ahí estamos totalmente separados, ¿no?, de lo que ellos quieren imponernos sobre, digamos, el ordenamiento y la planeación territorial. Entonces, un mensaje claro es poner alto esta ciudad en mercancía y hacer realmente un acceso equitativo a servicios y al territorio.
Que hoy estamos anunciando el inicio de la campaña contra la ciudad mercancía, defendemos el territorio vivo. Entonces, invitamos a los colectivos, organizaciones, individuos, artistas, a que se puedan sumar a su manera, a su forma, como quieran, a esta campaña con la cual vamos a hacer frente a la propuesta de programa de ordenamiento territorial del gobierno de la Ciudad de México.
Y bueno, en el portal de pozol.org nos informan y nos comparten una nota que se titula Chiapas denuncian desplazamiento forzado de 6 familias zapatistas, una impunidad permanente y profundizada, señala el Fraiba. Así titula su nota el portal de pozol.org y nos comparten esta acción urgente signada el pasado 16 de julio en San Cristóbal de las Casas, donde dicen nuevas agresiones a bases de apoyo al EZLN desplazan a 6 familias del poblado El Esfuerzo, municipio autónomo Comandante Ramona. Los gobiernos federal y del estado de Chiapas omisos ante la permanente violencia y despojo contra territorios autónomos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado el riesgo de la vida e integridad personal de 6 familias bases de apoyo del EZLN, quienes el pasado 14 de junio del año en curso sufrieron desplazamiento forzado, quemas de casas y viviendas en la comunidad del Esfuerzo, perteneciente al municipio autónomo Comandante Ramona. Es evidente la omisión y complicidad del Estado mexicano al colocar en un alto riesgo la vida, seguridad e integridad personal de la población autónoma, lo que constituye graves violaciones a los derechos humanos. El jueves 14 de julio, aproximadamente a las 8 horas, ejidatarios de Moculum, Bachajón, encabezados por el comisario ejidal junto con policías municipales y agentes de protección civil, arribaron al poblado de San José Tenojí, Chilón, donde mantuvieron una reunión. Alrededor de las 13:50 horas ingresaron violentamente al poblado El Esfuerzo, desplazando a 6 familias bases de apoyo del EZLN, además prendieron fuego a las casas y a sus bienes. Las 6 familias salieron del lugar habitual para salvar sus vidas y se trasladaron a la comunidad de Xixintonil. Los ejidatarios montaron guardia hasta el viernes 15 de julio y por la noche realizaron detonaciones de armas de fuego de alto calibre. Se corre el riesgo de que se pierdan 20 hectáreas de maíz y frijol que aún no se han cosechado. El Esfuerzo cuenta con 54 hectáreas de tierra recuperada en el 94 por el EZLN. Los hechos ponen en grave riesgo la autonomía y la libre determinación de los pueblos y denota una grave violación al derecho a la seguridad, vida y a la integridad personal de las familias zapatistas. El Estado mexicano, de acuerdo con el artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sin ningún tipo de discriminación. Y bueno, llaman a atender esta acción urgente. Pueden encontrarla en el portal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y también pueden encontrarlo en el portal de pozol.org, que es de donde lo estamos retomando. Y bueno, pues una situación lamentable y que pues llama a nuestra solidaridad y a que
esta nuestra rabia, pues también se convierta en acciones para detener estas agresiones. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda más adelante en las comunidades bases de apoyo de la EZLN. Y bueno, esto serían las notas que les hemos preparado para el día de hoy. Esperemos que haya sido de su interés. Nos escuchamos en la siguiente emisión y los invitamos a que juntas y juntos hagamos comunicación libre, autónoma y solidaria.
No conozco medio libre, libre de allanamiento. Lo que siento que te atacan es tu mejor momento. Infarto de fundamento, corrompido por el poder y coludido con la burguesía. ¿Acaso no sabía que ejercemos el derecho? Es un hecho que casi por despecho, destruyendo el techo de la habitación, no respetando la libertad de expresión. Oye hermano, ¿cuál es la razón para quitar los equipos que se usan para la difusión de medios combatientes, espacios culturales? Cuidado al medio ambiente, mejor persigue a la delincuente del Senado que hay en todos lados, que no causamos ningún daño. Daño es el hecho que te amparas como techo bajo una ley que favorece al rico, al poder y a los jueces.
Ya no más allanamiento, libertad a los medios libres. De guerra, me estoy dando cuenta cómo abusan del poder esa gente inepta. Yo lo sé, pero tú quizás. Hay mucha represalia para expresar la verdad. Llegan allanando, la voz escallando. Hacen bien su pega, bueno, ese es su trato. Protegiendo a su burguesía. Ya no hay derechos en esta puta vía. Mi pueblo quiere hablar del maldito descontento. La cosa es transmitir lo que va sintiendo. Dicen que somos delincuentes y son ellos los prepotentes. Y jajaja, ja, ja, y luego se va. Sin saber el daño que hace a la comunidad. El Estado no quiere silenciar y manda soldaditos dispuestos a matar. Pero chau, chau, que esto simplemente crece. No puede con el pueblo porque está latente. El sentimiento que no muere desatando en el ra es un medio en el que puede informar. Por eso basta de tu represión a la radio, déjenos tranquilo. Por eso basta de tu represión a la radio, déjenos tranquilo. Oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Basta de la represión.